Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes? Buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que hayan comenzado esta semana con mucha energía. Y bueno, queremos contarles que este es un programa donde reflexionamos, hablamos, conversamos, pensamos sobre diversos temas, también escuchamos diversas voces, siempre pensadas desde la pedagogía Waldorf, y agradecemos también que estén del otro lado, que participen hoy especialmente en este programa. Los invitamos a que puedan escribir cuando vaya avanzando el programa, seguramente les surgirá ganas de ir enviando saludos, pensamientos, preguntas. Y bueno, están todos invitados entonces a ser parte de este programa. Como repetimos todos los lunes, las redes sociales son el medio de comunicación. Pueden escribir a través de la página de Mantra FM, sino en Instagram o en Facebook de Senderos hacia la Libertad. Y en el canal de Spotify también, de Senderos, pueden encontrar, van a encontrar este programa a futuro y otros programas que hayamos hecho en lunes anteriores. Voy a pasar a saludar, antes de la invitada, a mi compañera de esta tarde. ¿Cómo andas, Magdalena? ¿Cómo estás?
Hola, Tomás. ¿Cómo te va? Muy contenta con este programa de hoy. Esperamos que la calidez del programa llegue a, los, a las casitas que nos escuchan en invierno, como estamos acá en Buenos Aires, por un invierno. Y ojalá cruce el océano y llegue al precioso verano que se está viviendo del otro lado y en otros lados. Bueno, y en este recorrido de hoy, como habrán visto en el título, El camino de una maestra, también me da mucha alegría poder honrar a todos los maestros y maestras que nos escuchan. A partir de la biografía de una maestra podemos conocer el mundo de la pedagogía, y de todos quienes nos dedicamos a acompañar las infancias de distintas disciplinas. Así que muy contenta con el programa y bienvenidos a todos a disfrutar con nosotros.
Bueno, gracias, Magda. Sí, no es cualquier maestra, no es cualquier persona, todos la quieren mucho, creo. Es una maestra que creo que merecía en algún momento este programa. Tiene un camino muy largo, bueno, ella nos va a contar ahora. Y creo también bueno, que ha dado mucho en su vida, ¿no? Ahora ella va a ir contándonos. Pero antes de empezar y darle el pase y saludarla, quería leer un pensamiento de Bertolt Brecht para dar inicio al programa, que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y entonces me gustaría preguntarle a Úrsula Ballendorf cuáles fueron sus luchas, ¿no?, en su vida, y qué tiene para contarnos esta maestra.
Ay, 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 con esa introducción. Bueno, cuando uno llega así a esta altura de la vida y para prepararme para este programa mira para atrás, bueno, claro, aparecen las luchas, aparecen los tremendos fracasos como maestro, pero también aparecen esas luces hermosas de lo que la vida nos va permitiendo ver y percibir. Y en ese sentido hay algo que quiero compartir con los más jóvenes, que es como la vida, recién hace poco pude descubrir, realmente no da puntada sin hilo. Cada cosa que sucede en la vida tiene una profunda valía, aun cuando recién nos damos cuenta muchos, muchos años más tarde. Y así quiero contar un poquito de que la marca de docente, que tarde me di cuenta, pero en realidad comienza con mi infancia prácticamente. Yo soy la hermana mayor, me siguen 6 hermanos varones, y claro, ¿qué le toca a la hermana mayor en esos años, en los años 50? Es cuidar a los más pequeños. Y ya ahí aprendí a ser maestra. Porque cuidar a los más pequeños, sobre todo cuando son varios, no es tan fácil, ¿no? Aprendí ahí a interesarme en cada uno, a descubrir que, bueno, hay diferentes intereses y aún en una misma actividad vale la pena como dividir la actividad según las ganas, los intereses, los talentos de cada uno. Aprendí a interesarme en la diferencia y a ver qué maravilloso es cuando uno detecta esa diferencia. También me tocaba, por supuesto, dormirlos, que esa fue una de las actividades más difíciles de mi infancia. Porque dormir a un niño, bueno, es todo un arte, me parece hoy. En su momento era una actividad muy tediosa. Ahí descubrí la importancia grande de los cuentos, de los rituales. Y recuerdo muchas veces que de repente, como en medio del sueño, una manito tironeaba de mi brazo, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Y yo no me acordaba ni hasta dónde había llegado contándoles. Descubrí ahí que los cuentos de seguir, es decir, los que no eran leídos, tenían una atracción muy diferente. Es decir, el relato donde uno se involucra en el relato. Y como ustedes se imaginarán, todo eso es como la base de todo lo que va a suceder más adelante. Recuerdo desde la infancia, bueno, para poder ocuparlos todas las santas tardes, yo inventaba fiestas o preparaba a mis hermanos para las fiestas. A algunos les hacía hacer los disfraces, a otros los adornos, a otros aprender de memoria textos que acababa de inventar. Y luego, bueno, ya era como una pequeña tradición la presentación en familia de esos preparativos. Sí, después llegó un nuevo gran momento de aprendizaje de la docencia, que fue que ya después de los 14 me tocó ir a los campamentos. Como éramos familia numerosa, yo iba como ayudante primero y muy pronto como responsable. En una de esas me tocó, nuestra escuela tenía un internado. Yo me había quebrado el brazo, estaba en quinto año y el director me llamó sabiendo de nuestra situación de familia numerosa, sabiendo de mis actividades, de mis campamentos, campamentos en los cuales descubrí también los cuentos para poder dormirlos, para que finalmente en cada carpa haya el silencio necesario. Y me llamó porque tenían un problema en el hogar, que el pabellón de niñas en esos momentos era ingobernable a la noche para ir a dormir. Bueno, y ahora voy a contar algo de lo cual no me puedo enorgullecer en absoluto, pero bueno, sucedió. También fue un aprendizaje. Que cuando me llevaron a la habitación y estaban todas esas niñas hechas un lío, las llamé y les dije, si en, no me acuerdo cuántos minutos, 15, 20, no me acuerdo, en tantos minutos, todas están en la cama, dientes lavados, manos lavados, que voy a pasar a controlar, les cuento un cuento de terror. Bueno, gran algarabía. Bueno, a los pocos minutos estaba todo el mundo en la cama. Y después me confiaron que algunas no se animaban a la noche ni salir al baño del miedo que les había quedado con esas narraciones. A los pocos días vino el pabellón, representante del pabellón de los varones, a decir por qué. Las chicas que se portan mal tienen a la noche cuentos de terror y ellos no. Así que me tocaba ir de uno a otro y bueno, toda mi experiencia se engrosó con esta experiencia. Y en verdad, cuando finalmente decidí estudiar de maestra, yo lo quise hacerlo para ir a ese hogar. Pero la vida escribió otras letras. Lo cierto es que cuando entré a la secundaria me hicieron un test vocacional en el que el 98% era capacidad docente. Y yo, por ciertas razones, había sufrido tanto en la escuela primaria, me había desilusionado tanto porque, bueno, yo pensé que en la escuela te iban a responder esas grandes preguntas que yo tenía en el alma. Yo tenía preguntas por la naturaleza, tenía preguntas sobre todo, muchas preguntas sobre religión y preguntas también sobre las estrellas, sobre lo que pasa ahí arriba. Llevaba una libretita en la cual trataba de ver cuándo se repite otra vez la misma conformación de las nubes. Yo pensé que era como una máquina que reitera, pero esa mirada al cielo y eso que pasa ahí arriba siempre quedó sin respuesta. Es más, yo llevé una libreta gracias a un vecino que se interesaba en los satélites, que en esos años, los años 60, eran muy frecuentes, mucho más que ahora. Y él sabía si iban de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y yo tenía una libretita y lo controlaba. Y mis padres le contaron eso a la directora de la escuela, y la directora en esa escuela católica se interesó, me pidió que trajera la libreta, y yo fui con mi libreta muy ilusionada varias veces, pero siempre justo no tenía tiempo, siempre justo no tenía, no, ahora no puedo, chiquita, pero así como, no me molestes. Y fue como la confirmación, no, la escuela no va. Y me tocó en una época en que los hijos de divorciados, y, o sea, había una enorme discriminación y yo lo sufrí, porque lo que sufrí ahí es que yo también me hacía eco, que no jugaba con las hijas de divorciados, no, divorciados no eran, eran separados en ese momento, no había divorcio aún, y muchas otras grandes injusticias. Por lo tanto, cuando salió ese resultado, yo me paré frente a los dos directores, mi mamá presente, y dije, lo último que voy a hacer en mi vida es ser maestra. Ahí mismo mi mamá se levantó, y a la usanza de esa época me dio un bife a la derecha y uno a la izquierda. Y se terminó la discusión, pero bueno, finalmente pude ir a esa escuela para hacer perito mercantil. Bueno, ahí estaba siendo secretaria, pero muy pronto. Hice una gran carrera de secretaria, pero muy pronto me di cuenta, eso no es para mí. Eso no va a llenar mi vida, ir a la mañana bien vestidita, cobrar un gran sueldo y hacer lo que las cartas que te dictan. Eso no era para mí. Y una carta, la única carta que me escribió en toda su vida mi abuela, traía el gran cambio. Ella recortó un pedacito muy chiquitito donde se invitaba a hacer un estudio de maestra bilingüe. Y en ese momento supe que eso era lo que quería hacer. Puedo contar muchas cosas más para ver cómo describe el destino. Porque claro, mi papá me dijo, ya está, no tenemos dinero para pagarte ese estudio. Y yo tenía tal corazonada que le dije, no importa, papá, yo sé que lo voy a hacer. Y entonces él personalmente me acompañó y paró en una iglesia, él era muy creyente, paró en una iglesia para rezar. Y la verdad que me dio mucha emoción verlo arrodillado, pidiendo que se me cumpla el deseo de alguna manera, porque él no lo podía garantizar. Y cuando llegamos ahí a ese instituto, el director, que curiosamente se llamaba Rodolfo Steiner, sin tener nada que ver con el doctor Steiner de la pedagogía Waldorf, que estaba lejos todavía en mi camino, él me recibió diciendo, ah, viene para inscribirse. Mire, justo devolvieron una beca. Así que con esa beca estudié, hice este título de maestra bilingüe. Y entonces, bueno, cuando empecé a trabajar, yo quería ir primeramente al hogar, pero estaba en ese momento involucrado en muchos trabajos sociales y quería ser maestra, claro, de los niños pobres. Yo había descubierto en el hogar que esos niños eran a su manera pobres, pero yo quería después ganar experiencia e ir a trabajar en las escuelas de las villas, en las escuelas públicas. Pero por ciertas circunstancias, por un accidente que yo tuve y que no me dieron la posibilidad de tener el certificado médico necesario, hubo una escuela que sí lo hizo, que fue la escuela donde yo había hecho algunas suplencias, allí donde yo había estudiado de maestra, que era una escuela muy renombrada, de un altísimo nivel socioeconómico y cultural. Y yo era la última escuela que hubiera elegido. Y eso fue muy importante para mí, porque conocí la profunda soledad y la profunda pobreza de los niños muy, muy ricos. Podría contar varios ejemplos, pero voy a contar el de una niña cuyos papás, o sea, les voy a contar el ejemplo. Ella vino y dijo, Señor, este año me parece que el cumpleaños va a ser muy, muy, muy hermoso, porque mis papás se hacen los disimulados. Y bueno, a medida que se iba acercando el cumpleaños, yo por supuesto seguía escuchándola y bueno, dándole ánimo. Y el día anterior viene y dice, este cumpleaños va a ser muy especial, maestra, porque mis papás no dicen nada. A la mañana del cumpleaños, cuando la niña llega y la recibo, me dice, maestra, va a ser tan especial este cumpleaños que mis papás se hicieron los disimulados esta mañana. Ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. Yo empecé a sospechar algo, pero no seguí mi intuición. Recién al día siguiente, cuando la niña vino y contó que va a ser tan especial este cumpleaños, tan especial, que todo el día los papás se hicieron los disimulados. Entonces ese día llamé por teléfono y esa señora, socialmente muy encumbrada, con un marido muy importante, bueno, se agarró la cabeza y agradeció porque se había olvidado completamente el cumpleaños de su única hija. Y podría contar de estos muchos ejemplos más. De, por ejemplo, pedirle a un chofer que por favor no renuncie, porque era el único referente de esos niños, etc. Tomás, vos querés preguntar algo.
Sí, sí, me quiero detener acá en, esta, en este punto. Se me vino así como pregunta, si en este tipo de sucesos vos volviste a replantearte el tema de la docencia, si dijiste, bueno, este camino no es el que quiero seguir, o te fortaleció este tipo de experiencias, y si ya tenías algún acercamiento o alguna mirada o alguna aspiración hacia una pedagogía distinta, o esas cosas ni se mencionaban en esa época, o eran, no eran conocidas.
Bueno, en realidad yo solo conocía esa pedagogía, yo era maestra de alemán y castellano del mismo grupo, y quiero contarte que entré pagando derecho de piso, porque entré en el tercer grado, porque se decía en esa primaria, el tercer grado es el año del conflicto. Hasta las vacaciones de invierno van muy bien, pero después es un caos ingobernable. Muchos años después aprendí a darme cuenta de lo que pasaba, ¿no? Que antes, o que por ahí estaba lo que llamamos en la pedagogía Waldorf el Rubicón. Y es el Rubicón que necesita que el maestro haga este gran cambio de estar con un grupo de pillos a poder comprender la profundidad que aparece con el Rubicón, la soledad que aparece. la tristeza, el miedo, la muerte, etc. Y eso era algo que yo podía hacer muy bien. Yo descubrí en esa escuela la importancia del hacer. Por ejemplo, una de las cosas que más les gustaban a los chicos era cuando yo les decía, bueno, va a haber evaluación, escriban poesía sobre lo que aprendieron. Bueno, y eran cosas muy hermosas. O también creen un juego en el que quien lo juega tiene que aprender o saber lo que acabamos de aprender. Y tuve en ese momento una directora muy especial para mi vida, y ella cada tanto venía y decía, necesito respirar un poco aire pedagógico, y se sentaba atrás en el salón. Y entonces a veces alguno de los chicos venía y decía, la señora directora está llorando. Sí, le decía yo, pero no de tristeza. Está tan feliz de todo lo que ustedes aprendieron. Y la verdad, Tomás, es que yo no conocía ninguna otra forma de pedagogía, que yo había aprendido y con la veña de la directora podía cerrar la puerta y dejarles hacer. Yo me di cuenta que cuando los niños pueden hacer, se despierta el interés y con el interés se cimenta el aprendizaje. Pero era algo como muy particular, yo no quería hablar mucho. Mis compañeras decían que yo estaba enferma de entusiasmo, pero que tranquila, ya se me iba a pasar, con los años se me iba a pasar. Y yo no entendía muy bien lo que me decían, pero cierto día, a la mañana, me desperté y tuve delante de mí la imagen de dos niños, de dos de mis alumnos. Y en ese momento supe, como quien así es atravesado por una flecha, lo que estaba haciendo de verdad, que estaba quebrando interiormente a esos niños tan sensibles para adaptarlos al sistema. Y ahí mismo decidí no ser más maestra. Por supuesto, llevé a los niños hasta el fin del año. La directora entendió, pero no quiso que me fuera. Bueno, en la escuela querían que me quedara, pero yo no podía. Quería demasiado a los niños, había aprendido a quererlos en su particularidad, en esa lucha por cada uno y por ellos como grupo en general. Así que después de 4 años dejé la docencia, creía yo, para dedicarme a otra cosa. Y tenía la corazonada que venía algo nuevo completamente. Y bueno, lo nuevo no aparecía. Traté de estudiar las guías del estudiante para ver si era una nueva profesión o... Bueno, y necesitaba trabajar, claro. Y entonces sucedió lo siguiente. En una tarde en que yo estaba corrigiendo en mi propio grado, la profesora de alemán sacó un pandero, empezó a marcar el ritmo e hizo caminar a los niños. Y yo no podía creer lo que veía. Porque aquellos niños que eran, entre comillas, como un desastre, que el cuaderno no estaba, que no cumplía, esos niños que para mí eran niños problemas, resulta que coordinaban el ritmo, manos, o sea, palmas, pasos. Después agregó algunas palabras. Y aquellos niños que para mí eran esos niños que logran todo lo que yo tenía como objetivo, he ahí que no eran capaces de esa coordinación. Y de repente supe, esto es importante, no puedo dejarlos ir con lo que les enseño sin que eso también esté practicado. Y entonces le pregunté, ¿dónde se puede hacer ese curso? Y me contó de que ella trabajaba en la Escuela Waldorf, donde hacen una parte rítmica con este tipo de ejercicio. Y como ella sabía que yo estaba buscando trabajo, me dijo, creo que están buscando maestra para primer grado. Bueno, dije yo, sí, pero mi tema con la docencia terminó. Sin embargo, pasado un tiempito, y viendo de que era una escuela como todos decían, bastante extraña. Algunos hablaban que era una escuela de una secta, otros decían, en esa escuela los niños hacen lo que se les da la gana, porque es antiautoritaria. Otros decían que los niños no aprenden nada porque nadie les exige, etc. Y sin embargo había algo que, bueno, yo necesitaba trabajar por un año. Por un año quise probarlo, algo bien diferente. Bueno, aún estoy ahí. Esa primera hora de clase, que bueno, yo estaba muy enojada con mi tutora, porque quería que en 90 minutos, que era la hora principal en la escuela Waldorf, 90 minutos enseñara la recta vertical. 90 minutos, para el palito. Yo me decía, en 45 minutos o 40 que teníamos en la otra escuela, yo les enseñaba recta vertical, horizontal, oblicua, curva abierta y cerrada, y terminaba con un ejercicio de combinación. En 40 minutos, 90 minutos solo para la recta vertical. Yo le decía a mi tutora, pero un poquito de la recta horizontal. No, recta vertical. Bueno, preparé esa hora de clase, como pocas horas en mi vida. Claro que estoy hablando del año 1978, hace muchos años. Y la gratitud, el silencio de esos niños, todo lo que yo me había imaginado, yo les decía, a ver, podemos hacer una recta vertical con nuestros cuerpos. Bueno, se levantaban, algunos se ponían tan tiesos y derechitos que dejaban de respirar para que la recta sea bien vertical. Después la recta más grande, paraditos en puntas del pie tratando de mantener el equilibrio. Bueno, les dije, a ver, acá me parece que hay muchas rectas verticales. Bueno, descubrieron rectas verticales. Bueno, ya me estaba poniendo nerviosa, ya está. Bueno, y aún los próximos pasos siempre había uno que decía, yo descubrí otra, maestra. Bueno, y ese día, en que pasaron otras cosas muy hermosas, como que yo había hecho, me había practicado para que me saliera en el pizarrón una larga recta vertical. A la mitad de marcar esto, de espaldas a los niños, claro, una voz de nena dijo, ¡ah, qué hermoso! Y a mí me corrió un frío por la espalda. Y cuando al final de ese día un niño fue corriendo a lo de su mamá y dijo, ¡mamá, hoy aprendimos la recta vertical! Bueno, yo dije, listo, esto es. Esto es algo, es ese algo tan grande que yo sentía nuevo en mi vida. Y además había otra cosa. Había adquirido a todos esos niños como maestros, porque me habían dado la literatura y yo no había, por supuesto, ninguna forma de formarse en ese entonces. Y entonces los libros yo los leía, no entendía, realmente no entendía nada. Envidio a la juventud actual, porque ellos entienden, hay algo que sucedió a nivel de humanidad que hoy se hace más fácil ese entendimiento. Bueno, y entonces ahí comencé, en la escuela, Waldorf de mano de esos niños. Fui, la verdad, que muy feliz siendo maestra.
Úrsula, consulto. ¿Recordás cuántos grupos más o menos acompañaste? Bueno, para quien no conoce la Escuela Waldorf, se acompaña desde primero a, bueno, sexto, séptimo, hoy en día ya no se sabe muy bien, pero bueno, todo el proceso de la primaria se acompaña en la misma pareja pedagógica de maestras. Entonces, bueno, saber si recordás más o menos cuántos grupos acompañaste. Y a mí me gustaría también preguntarte si recordás algún momento, debes haber tenido muchos momentos felices, pero algún momento en particular con algún grupo, y también si te acordás algún momento que haya sido duro, algún momento difícil que hayas atravesado con algún grupo, y si querés contarnos, por supuesto, esos momentos, ¿no?
Sí, Tomás. Yo acompañé a dos grupos completos, de primero a séptimo. Y después, como nos pasaba a las maestras experimentadas, cuando alguna maestra se quedaba embarazada o alguna maestra renunciaba, tanto de alemán o de castellano, ahí entraba y los acompañaba de ahí hasta séptimo. No me acuerdo ahora cuántos tomás. No me acuerdo. Sí, por supuesto, recuerdo diferentes momentos. Tal vez esto sea para los maestros jóvenes. Yo no podía, enseñamos en la Escuela Waldorf cada letra bien detenidamente, con una imagen. Por ejemplo, la M de montaña, por ejemplo, la L de la lámpara, etc. Y yo no podía encontrar ninguna imagen para la P. Se me ocurrió que con el relato de un grupito de duendes muy traviesos que iba llevando adelante, se me ocurrió la pipa de la paz, porque bueno, la pipa, pero era una muy mala imagen, por donde se mire la imagen era mala, porque era primero que era chiquita, los duendes son chiquitos, la pipa chiquitita, entonces había que dar la vuelta, porque la P es una de las letras que cuando hay una tendencia a dislexia suele darse vuelta, así que había que ponerle un buen marco para poder fijar la imagen. Bueno, listo. Yo esa noche me fui a dormir pidiendo la inspiración divina para cambiar, estaba dispuesta a cambiarla, no pasó nada. Dije, me voy a ir caminando a la escuela porque caminando a lo mejor, no pasó nada. Bueno, dije, los voy a mirar y a escuchar porque a veces viene realmente de ellos, no pasó nada. Nada, dije, bueno, embrómense. Listo, va, la pipa la paz. Dije, la pipa la paz, lo más rápido que pude, tucu, 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 era horrible la imagen y todo, bueno, listo. Llegamos a séptimo grado, y en séptimo grado, nuestro último año en común, bueno, yo les preguntaba en cada una de las épocas que empezaba época de gramática, bueno, queridos niños, ¿quién se acuerda de alguna letra que hayamos aprendido en primer grado? Y el grado entero, ¡la pipa de la paz! ¡No! Les dije yo desesperada, ¡la pipa de la paz! ¡No! ¡Esa no! No, no se acuerdan de la B, de bebé. Y no se acordaban de la B, de bebé. La pipa de la paz. Y esto nos muestra una profunda lección pedagógica brindada por los niños. Que aquello donde estamos más inmersos, aquello por lo que más tenemos que luchar, donde menos ego tenemos, porque sale de la impotencia y de la humildad más absoluta, eso va sobre alas de algo que es tan importante para los niños. Que lo que nosotros como adultos consideramos éxito, una clase exitosa, no tiene esa importancia para ellos. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo podría contar que cuando llegamos a séptimo, en nuestra escuela hacíamos la gran obra de teatro, y yo tuve la sensación de que los chicos necesitaban algo bien autóctono, y elegí la obra Ollantay, de Ricardo Rojas, que bien difícil, pero abrazaron esa obra con una fuerza. Y entonces hay cuatro versiones diferentes de los españoles sobre la base de un relato incaico. Dos de las versiones terminan con que el Inca manda a la... expulsa a su hija del reino. Y las otras dos, el Inca perdona a su hija. Entonces leímos dos versiones y les pregunté a los chicos, ¿cuál vamos a representar? Y fue unánime para mi sorpresa. ¿Qué se imaginan ustedes que eligieron los chicos?
No puedo responder. Estoy esperando que lo digas.
Magdalena, ¿vos qué dirías? ¿El Inca perdona o no perdona a su hija?
Yo quisiera, me doy cuenta que mi corazón quisiera que lo perdone, pero sospecho que eligieron la otra.
Sí, y cuando yo les pregunté por qué, dijeron, el Inca es la ley y la ley no perdona. Una gran lección para mí también, porque yo no estaba segura qué era lo que ellos iban a elegir. Bueno, ellos realmente, yo no tuve que ocuparme de nada, era tan grande el deseo y la necesidad de vivenciar algo tan autóctono que todo hicieron ellos, sus propias, o sea, labores, sus propias sandalias, el diseño de sus vestimentas, las guardas individuales, se cosieron los vestidos. Bueno, fue increíble. Y ahí puedo engarzar con dos acontecimientos. Uno, había uno de los niños, que era su papá, tenía un ascendente indígena. Él le costaba mucho, mucho el aprendizaje. Y él fue uno de los elegidos en uno de los elencos para ser de Inca. Y era un gran desafío porque en todos los ensayos le costaba tanto recordar, le costaba tanto sacar la voz. Bueno, y entonces estaban todos los chicos conmigo detrás del escenario, ¿no? Haciendo esto y aquello y despacito, sin hacer ruido. Y en eso aparece el Inca, se abre el telón y este niño saca una voz desde el interno y llena la sala con esa voz y todos los chicos detrás del escenario, todos corrieron, señor, 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 escuchaste, escuchaste, míralo, no sé, voy a decir Juan, míralo, Juan, escuchaste a Juan, realmente como una fuerza sanadora, no solamente para ese niño joven, sino también para todos los demás. Y ahí tengo otra anécdota. Cierto día me viene a visitar de ese mismo grupo, ya un señor muy elegante, con corbata, muy bien. Dice, señor, te vengo a visitar para agradecerte. Bueno, qué lindo, me pone muy contenta. No, vos no entendés. Yo necesito que vos sepas lo importante que sos para mí, que fuiste para mí. ¿Te acordás para el teatro? Cuando se repartieron los roles. ¿Te acordás que después de todo, de repartirlo, vos te acercaste y dijiste, estás triste, ¿no es cierto? Y yo te dije, no, 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 no estoy triste. El rato volviste y dijiste, yo sé por qué estás triste, porque no te tocó el papel del Inca, pero te voy a contar algo importante. Vos, todos los maestros, todos los padres y todos los chicos también saben que hubieras hecho maravillosamente ese papel. Pero ¿sabés qué? Mira a tus compañeros a quienes les tocó. Para ellos es muy importante. Y entonces él me contó que ese día cuando llegó a casa, llegó con una nueva sensación de que él tenía algo que no se había dado cuenta hasta entonces, que otros no tienen. Y que eso lo llevó a ser, no recuerdo muy bien el nombre, pero alguien en un banco en Estados Unidos, en un banco muy encumbrado, el ser el que recomienda a grandes inversores dónde invertir. Bueno, me contó los detalles, cómo tiene que ver con el teatro. Los dos teníamos lágrimas en los ojos y yo le dije, si yo fui la que te dijo y dije eso, me felicito y hoy a la noche me voy a dar así besitos porque no lo recuerdo. Y quiero decir esto y quiero dar otro ejemplo para relativizarlo. En cierto momento llegó otro joven, exalumno, y me dijo, maestra, porque a vos, la verdad, hasta hoy me da tristeza porque nunca te interesó lo que yo pensé. ¡Wow! Es como así, como una estacada, ¿no es cierto? Y Yo le dije, no, estás equivocado, ¿cómo que no? Dice, sí, yo me acuerdo muy bien. Yo un día tenía algo importante que decirte, vos estabas borrando el pizarrón y te dije, maestra, quiero contarte algo. Está bien, contámelo después, ahora anda al recreo, me dijiste. Y nunca más me preguntaste qué era eso importante que yo te quería decir. Uy, no saben, yo casi no podía respirar de la tristeza que me dio. Y entonces le dije, ¿vos te acordás que era así? ¿Y me lo querés contar ahora? No, dijo, ya no. Así que, ¿por qué traigo los dos ejemplos? Porque, por la importancia de estar presente, por la importancia de no dejarse aturdir por lo que viene y va, porque esto sale, tengo que borrar el pizarrón, tengo que hacerte, sino poder estar presente, poder escuchar, poder sentir ese profundo respeto, sintiendo que cada manifestación viene desde lo hondo y deja huella, y que vale la pena tomarse esos tiempos de mirarlos, de no tener tanto que decir, tanto que enseñarles, de no querer ofrecerles ayuda para que cambien, para que conquisten, sino ponerse a disposición, utilizar todo lo que tenemos como temática, como etcétera, con esta profunda convicción que es que les estamos permitiendo hacer camino humano de esa única forma en que cada uno de ellos va a poder hacerlo. Y de no evaluar. ¿Se entiende? De no evaluar en el sentido de que esto tenés que lograr, esto no lo lograste, acá muy bien, ya lograste, ahora, sino alegrarse profundamente con lo que logró y con lo que no logró, qué bueno. En algún momento será o tal vez ni siquiera sea importante para su vida. Y bueno, tal vez ahí esté tocando como las fibras más profundas que me dejó como enseñanza la docencia, porque voy a decir lo mismo que les dije al final de séptimo grado a uno de los grupos. Queridos niños, si pusiéramos en un platillo todo lo que ustedes, los 42, aprendieron en estos 7 años, en el otro platillo, todo lo que yo aprendí con ustedes y gracias a ustedes, ¿se sorprenderían? Porque mi platillo iría hacia abajo. Y entonces, bueno, ¿qué hacen los jóvenes de 14 años con su maestra que se conocen de memoria desde primero? Nada, así decían los que pasa maestra, es que nosotros somos unos genios. Eso, todo lo que me enseñaron. Me enseñaron a soltar. Me enseñaron a soltar. Y tengo una anécdota para contar si todavía tenemos tiempo. ¿Sí? 5 minutos.
Bien. Úrsula, quería compartirte que además, sí, nos quedan todavía 10 minutos de programa, ¿no? Así que podés contar tu anécdota tranquila, pero no quería dejar de compartirte comentarios de oyentes. Nos escribió Dori Elena, nos escribió Carla, Carolina, Pablo, Angeluz, y quería compartirte que para todos hay una de las frases que creo que engloba todo y dice, qué lindo este relato, es un regalo para todos los docentes. Y todos expresan mucho placer de escuchar, así que quería transmitirte ese calor que está dejando este programa.
Ay, muchas gracias. Ojalá dé ánimo. Ojalá dé ánimo. Bueno, lo que quería contarles, sexto grado, tema Roma. Roma, que bueno, yo tenía muy lindo preparado, estaba muy contenta Y cada vez que estoy muy contenta con mi preparación, siempre hay algo que no, que no está funcionando del todo. Cuestión que empecé y así como al pasar dije, hablé de Fenicia y de las guerras con Fenicia, con Cartago, y entonces fue como instantáneo. ¿Nos vas a contar ahora de esas guerras? No, queridos niños, no, porque tengo preparado unos temas lindísimos. Bueno, nada, todos querían. Y al final, cuando vino una pequeña delegación a decir que se iban a portar súper bien, que iban a hacer todas las tareas y todo eso, si yo les contaba de las guerras, yo no supe qué pasaba. Nunca el grupo había sido tan entusiasta por la guerra, ni yo, obviamente, tampoco. Y entonces, bueno, cuando fui a la sala de maestros y pregunté a mis colegas, me dijeron, y vas a tener que hacer las guerras. Yo dije, yo sufrí en la secundaria esa guerra púnica, nunca entendí nada. ¿Cómo voy a hacer? Ya mañana es la próxima hora principal. Bueno, empecé a dar las guerras púnicas, pero había un gran problema, que el aula se había dividido en dos, pro Cartago y pro Roma. Y la dificultad era de que los que estaban a favor de los fenicios eran los niños, los más sensibles, los más... Bueno, y yo ya sabía cómo terminaba esta historia. Entonces moví cielo y tierra para ver cómo podía ser. No podía ser que Roma arrase con todos, con la crueldad con la que finalmente... Alguna historia que también, bueno, es historia y ahí no se sabe ciertamente si sucedió así, pero yo no podía contarle eso a los niños. Quiero contar de Tomás, que ya ha fallecido. Él era un niño de tanta preocupación para mí. No hacía las tareas. Bueno, esa tarde, que yo a la tarde trabajaba en el secundario, se acercó con 15 hojas escritas por él como relato de lo que yo había contado a la mañana, para que las corrigiera, para pasarlas al cuaderno. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Cuestión de que un amigo me llevó, me trajo una historia novelada de la última guerra entre Roma y Cartago, en la cual decía que, bueno, ya Cartago viéndose totalmente entregada, lo que hacen los hombres, los padres de familia, hacen una reunión, luego preparan un brebaje, van a cenar con sus familias, les dan el brebaje envenenado a todos, y cuando todos los miembros de la familia, ellos están seguros que fallecieron, se reúnen otra vez en la sala central y con la espada se dan muerte. Y a la mañana siguiente, bueno, llega Roma, todo el horizonte lleno de barcos, y Roma no encuentra resistencia, ustedes se imaginarán, y se, más y más entran a la ciudad. No hay resistencia, no hay nada. Y entonces lo único que encuentran es a todo el pueblo que se había suicidado. Y desde ahí atrás del asiento de Tomás, escucho la voz. Al final, les ganamos. Porque él era mi exponente más delicado de los fenicios. ¡Qué alivio para mí! Y lo lindo fue que después todo volvió a la normalidad. Nunca más volvió a aparecer nada de ese porte. Bueno, eso es lo que aprendí, a soltar y a dejarme guiar por ellos y su necesidad.
Muchas gracias, Úrsula, por este relato hermoso, hermoso. Yo quisiera despedirme con poquitas palabras para llevarme esta historia todavía en el corazón y compartir con todos la gran imagen de sembradores que me quedó de ser maestros, ¿no? Que muchas veces no sabemos bien cuál es la vida de cada semilla, pero sabemos que hay un fruto muy hermoso y que se llama gratitud. Así que... gracias a todos, gracias Úrsula por esta belleza de relato y les dejo el cierre del programa.
Bueno, Úrsula, yo personalmente también un profundo y enorme agradecimiento porque bueno, fuiste maestra mía en primaria en una época, sos maestra mía ahora en el seminario y bueno, sos maestra de la vida. Y todo esto que contás puedo dar fe. El tiempo es muy corto cuando uno cuenta anécdotas y sobre todo que son tan gratificantes y tan lindos de escuchar. Y me llevo esto, creo que si hay algo que siempre te caracterizó o que yo rescato y trato de aprender, es la importancia de mirar a cada niño como maestro y no importa la clase social, no importa de dónde viene ese niño en el sentido de cuál es su historia, más allá de lo que es de su historia como ser humano, ¿no? Que en realidad es lo que importa, ¿no? De dónde viene como ser humano y cuál es su destino como ser humano, no, no su clase social o en ese sentido de la anécdota que contaste al principio, estar a disposición de los niños y ser, sobre todo creo que una virtud que tenés es ser guardiana de la niñez. Y ahí es donde creo que me llevo ese aprendizaje y trato todos los días de tenerlo presente. Así que muchas gracias por eso y bueno, te dejamos el final a vos del programa.
Muchas gracias, Tomás. Me gusta mucho ser guardiana de la niñez porque en los próximos años que nos toca vivir se van a jugar muchas cosas a nivel humano y mucho va a depender de que haya muchos, muchos, muchos conscientes guardianes de la niñez. Es nuestro tesoro. Y quiero cerrar con palabras de Gabriela Mistral. Ama. Si no sabes, si no puedes amar mucho, no seas maestro. Gracias a todos los que escucharon. Gracias por mirar un poquito por estas ventanas de mi biografía. Gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.